Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Carlos, hace un año estabas sin poder moverte en una cama con dos vértebras rotas. ¿Esto es otra lección de perseverancia, lo que hemos vivido este año?
Bueno, yo creo que es la ilusión, las ganas, que en la vida cuando alguien quiere una cosa, pues hay que luchar por ella y levantarse e intentarlo otra vez, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho Lucas y yo este año. El año pasado cuando volvíamos de otra forma, con una gran desilusión, y este año pues volvemos con el Touareg, con la victoria. Y bueno, ese es el mundo del deporte, ¿no? La vida a veces trabajas igual y a veces tienes recompensa y a veces...
¿Cuándo has pensado que lo tenías un poco mejor? Ya sé que hasta el último día no, pero ¿esa etapa doble fue la clave de este Rally Dakar?
Sí, no, hay un análisis del Dakar es... complicado porque ha habido, pues desde el primer día, cada etapa tenía una consecuencia, la etapa de 48 horas, la etapa de los pinchazos, ha sido un Dakar que ha tenido bastante miga.
No vas a cambiar nunca de copiloto, ¿no?
Bueno, no me hace falta, tengo el mejor.
Han llegado los campeones del Dakar, ha estado esta tarde y está todavía con ellos, Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy su sombra. He estado en el aeropuerto, he hablado con ellos en el aeropuerto, he hablado con ellos en la rueda de prensa, he hablado con ellos en el canapé y vino español. En fin, ya estoy trasnochando con ellos. Esto es una cosa loca, pero bueno, la verdad es que merece la pena. Me he hecho una foto con el trofeo, que es uno de los más bonitos y que tiene menos premio económico de todos los grandes trofeos del automovilismo, porque no tiene ninguno, que es el trofeo de Touareg, que es muy bonito. Otra cosa son los cruces, que no se lo van a preguntar.
He leído yo, Carlos, 3.000 euros. ¿Puede ser 3.000 euros el premio?
¿3.000 euros? No, que no hay nada.
Que nada, cero. Vale,
nada,
vale.
Cero.
Es que había leído 3.000 euros, que era una cosa así anecdótica, pero o sea, que no tiene nada, cero. Qué tíos listos los organizadores, ¿eh?
Sí, ¿verdad? No gastan ni bromas los tíos. Pero bueno, ya te lo digo yo, que podrían meter en Jaimas a toda la prensa y te dejar un espacio para que pongas tu tienda de campaña en el suelo. O sea, que bien, pero que nada, que la verdad es que han hecho este año, sí que es cierto, un recorrido muy bonito, un rally muy bien organizado y con los mejores ganadores posibles.
Bueno, que estás con uno de los grandes, grandes copilotos del mundo, si no el mejor copiloto del mundo, ¿no?
Bueno, es que así lo dice Carlos Sainz y es verdad que ha sido un rally en el que Lucas Cruz ha sido decisivo, porque imagínate, Corro, que tú vas en el asiento de al lado de un coche dando botes sin parar. Y además estás calculando si han entrado en meta los grandes rivales, Alatilla, Loeb, todos los que iban por delante, o no, para penalizar, para hacer eso que te acuerdas que dije yo que era derrota táctica,
sí.
Eso que hicieron que les permitió ganar en la doble etapa. Bueno, pues él iba haciendo esos cálculos. Es verdad que tenían distintos escenarios, pero todo tiene que ser en marcha, todo tiene que decidirse en cuestiones de segundo, a toda pastilla. La verdad es que tiene un mérito increíble el trabajazo de Lucas Cruz, que le tenemos por suerte aquí en el Tiempo de Juego.
Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muchas felicidades, sois grandísimos, gracias. Sois espectaculares. No sé si, bueno, lo habrás visto hoy, has percibido en la rueda de prensa el interés que habéis motivado, pero han sido dos semanas que aquí por la mañana no se hablaba de otra cosa, que no fuera el Dakar.
Me imagino, ¿no? Al final, a todos los que nos gustó el motor, esta es una carrera emblemática, ¿no? Y al final... yo creo que todas las estrategias que hemos estado haciendo, pues bueno, han creado un poco de incertidumbre en la gente que no lo tenía claro cómo se desarrollaba o cómo se iba a desarrollar una carrera como esta, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que ha dado un plus de aliciente a estos aficionados que han seguido la carrera.
Ha dicho Carlos Sainz que ha sido el más duro de los cuatro, ¿estás de acuerdo?
Bueno, podría ser el recorrido, sí que ha sido uno de los más duros, porque etapas de 400, 450 kilómetros han sido la mayoría, con lo cual no era nada fácil.
Oye, yo tengo esto que ha dicho Carlos de la derrota táctica antes de la jornada doble. Tengo tres o cuatro momentos que en brevemente me digas cosas sobre ellos. Bueno, esa derrota táctica antes de la doble jornada, eso lo teníais claro en la cabeza, ¿no? Porque elegisteis perder tiempo para salir en una posición que os beneficiara.
Sí, sí, ya desde la prólogo ya hicimos los cálculos y las cábalas para poder conseguirlo.
O sea, desde la prólogo ya estabais pensando en cómo llegar bien a esa salida, ¿no?
Sí, la prólogo ya lo hicimos, ya penalizamos y perdimos tiempo expresamente para poder salir atrás e intentar marcar un primer golpe, ¿no? Y dio sus frutos.
Oye, la primera jornada de la doble, que es donde yo creo que empezáis a ganar el Dakar, ¿cómo fue?
Bueno, pues nada, salimos en una posición que considerábamos que era muy buena, sí que los cálculos iban más o menos en esa dirección y salió bien y luego, pues nada, atacar durante todo el día hasta conseguir llegar a la zona de refueling y tener un poco una referencia de qué es lo que están haciendo el resto.
Sí, recuerdo que había que parar en campamentos, ¿no? A B, C y D, y vosotros sí. Parasteis uno, y me parece que ellos paran uno por delante de vosotros, ¿no? Los más peligrosos.
Tendríamos 30 segundos para poder salir, o 27, y decidimos penalizar para quedarnos en un campamento anterior y poder salir el día siguiente con la arena un poco más compacta y más fría.
Bueno, el momento duro, creo que es la antepenúltima. Los tres pinchazos, que es el momento en el que decís, ostras, que se nos va esto, ¿no?
Bueno, sabíamos que teníamos los dos coches detrás y al final no puedes pensar nunca que esto se acaba, que se nos va. Has de pensar el seguir, continuar y darlo todo hasta el final, y así hicimos. Conseguimos la rueda, salimos disparados e intentar recortar poco a poco el tiempo. El tiempo que a la postre nos fue bien, ¿no? Porque no sabíamos qué había pasado, no sabíamos si había tenido problemas o no había tenido problemas, y en ese sentido Loeb tuvo problemas, perdió otros 8 o 9 minutos, sí. Más, y lo que ganamos nosotros pues ya fue el decir, bueno, pues dentro del desastre hemos perdido menos de lo que esperábamos.
Sí, pero fíjate, sí. al hilo de eso, Lucas debía ir como un salvaje, Carlos, para recuperar 9 minutos en ese tramo final de esa etapa donde de repente estaba Loeb tan cerca, ¿no?
Bueno, Loeb ya perdió algo de tiempo y nosotros recuperamos. Pero bueno, la estrategia, nos tiramos, fuimos a cortar y acortamos bastante según qué sitios y nada.
Le cuento, Lucas, a los oyentes que nosotros seguíamos la etapa virtualmente. Y en esa etapa hay un momento que desaparecís del GPS. Me parece, Carlos, que son 15 minutos, así que dicen, lleva desaparecido 15 minutos. No sabemos lo que os pasaba. Tú sabes la incertidumbre, porque vosotros estaríais haciendo cosas, ¿no? Y apretando el acelerador, y aquí no sabíamos nada de vosotros.
Tuvimos un problema con el Iritrack y la señal, y luego nos lo cambiaron y tuvimos ahí un pequeño problema, pero nada, ya afuera, es cosa de organización, no cosa nuestra.
No, pero fíjate que yo en un momento dado pensé, digo, ahora se han flipado, ¿sí? Y se han saltado un waypoint para penalizar 15 minutos y salir a sí, no claro. Sé qué,
¿sabes? Tú ya pensando más que ellos, ¿no?
Más cábala.
Oye, y luego la penúltima, que es una imagen icónica del rally, de lo duro que es el rally, en el momento que pasáis y está Sebastián Loeb parado, que vosotros no lo sabíais, o sí lo sabíais, cuando que él estaba parado.
No, bueno, lo vimos al salir de una zona de trial, lo vimos ahí parado, con el gato puesto, la rueda afuera y sin los cascos, y imaginamos que había algo más que un pinchazo.
Dinos qué decís ahí en ese momento.
Está parado y creo que tiene algo más de lo que parece. Sí, nada, y luego continuamos corriendo y aguantando el tipo hasta el final.
Sí, desde fuera él se ve, a vosotros no se os ve, pero os dice algo, o sea, así con las manos, como diciendo, tirar para adelante, ¿no? Os dice algo así. No sé si vosotros le miráis o os interesáis por él.
No te da tiempo, ¿no? porque era un mar de piedras afiladas.
Terrible. Terrible.
Que no, mejor mirar al suelo que no mirar. Es que,
oye, Lucas, ¿cómo no puede pinchar un coche en ese camino, en ese mar de piedras?
Y luego, como pinchas en otros sitios, que sí, dices, sí. Como he pinchado aquí.
Como pinchas en la arena,
un poco,
¿no?
Sí, sí, es un poco, no te digo incongruente, pero no sabes, es un poco una lotería.
Bueno, ha sido espectacular, ¿eh? Lo hemos vivido intensamente, es un placer teneros como compatriotas. Bueno, los Audi, ¿no? Sí. Que lo has dicho tú antes, ¿no? Enstrom, que os ayudó. ¿Cuántas ruedas os dejó Enstrom? ¿Un par de ellas o tres, no?
Sí, le quitamos tres. Y...
¿Tres?
Ahí se quedó en el desierto el pobre.
Y ya, hasta luego.
Y que le habréis dado la mitad del premio, ¿no?
Bueno, sí, sí. Al final esto es una carrera de equipo, la ha ganado Audi y Audi ha demostrado que con una tecnología totalmente diferente y muy innovadora se consiguió la victoria.
Antes de que os fuerais al Dakar, Carlos Miguel quedó con Carlos Sainz y estuvimos hablando de cómo había sido los inicios y luego al final nos quedamos pensando que de un Seat Panda con el que él empezó a este monstruo que lleváis ahora, este Audi, cómo ha evolucionado el coche, ¿no? En la vida, bueno, que es alucinante.
Sí, ya incluso desde el primer Touareg con el que ganamos el Dakar a esto han pasado 14 años y hay un cambio brutal, o sea sí, sí. Que no bueno. Tiene nada que ver.
Bueno, Carlos, remata tú con Lucas, que es el... Bueno, espera, que escucha, como por si no te lo crees, Lucas le ha preguntado, Carlos Miguel, no sé con qué intención, le ha preguntado esto a Carlos Sainz.
No se vas a cambiar nunca de copiloto, ¿no?
Bueno, no me hace falta, tengo al mejor.
Tengo al mejor. ¿Lo sientes así, que te siente Carlos Sainz como el mejor?
Yo lo que me siento es muy a gusto con él. Si no estuviese a gusto, los resultados no saldrían. Y a la postre está que tenemos una buena compenetración, una buena complicidad. Y eso es fundamental para una carrera como el de...
Muy bien. Remata, Carlos.
Sí, yo, bueno, tengo varias. Es verdad que hemos hablado mucho durante la prueba, él y yo, por WhatsApp, yo intentando molestar lo menos posible, todo se ha dicho. A ver, hay una cosa que a mí me llama la atención. Enstrom, que es un posible ganador del Dakar, Peter Hansen, que lo ha ganado muchas veces, se quedan, a pesar de que han tenido problemas, os respaldan. ¿Qué opinas de la actitud de Nasser Al-Attiyah con Sebastián Loeb?
Bueno, aquí cada uno que juzgue la situación, pero como he dicho antes, el Dakar solo se gana si tienes un equipo. Los individualismos no funcionan.
Es que para que la gente, si alguno no lo sabe, al Nasser Al-Attiyah podía haber seguido en el rally, es decir, tenía un comodín para reincorporarse al rally, para ayudar a Loeb, y decidió irse a casa porque estaba enfadado con su segunda avería de motor. Y te lo dice alguien que ha sido copiloto de Al-Attiyah. Es decir, Al-Attiyah es tan buen piloto como a veces regular compañero.
Paso palabra.
Bueno, Lucas, que te dejamos descansar, que ha sido espectacular, ha sido impresionante. Enhorabuena, felicidades, nos encontramos dentro de poco. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, Lucas, perdona, antes de que te vayas, Lucas, una cosa. Nos vemos en el próximo Dakar con Carlos Sainz.
Eso se lo tenéis que preguntar a él. Yo estoy dispuesto. Ahora es él el que ha de decidir qué hacer. Ritmo tiene, velocidad la tiene. Y
ganas.
Y ganas, eso es ya a ver pasado mañana.
Un abrazo, Lucas.
Un abrazo.
Bueno, Bayern. Vamos a escuchar, Carlos, vamos a escuchar. ¿Cuánto ha durado la rueda de prensa? Una hora y pico, ¿no?
Sí, sí, ha sido tremenda, sí, sí. Hemos podido hablar antes con Carlos Sainz en el aeropuerto brevemente y de la rueda de prensa varias cosas me quedo. Una de fuera del Dakar, que en la familia Sainz, es decir, Carlos padre y Carlos hijo, se habla de Audi Fórmula 1 y lo ha dicho abiertamente en pleno proceso de ampliar contrato con Ferrari. Es decir, le está diciendo a Ferrari, ojo que tenemos una novia, si quisiéramos, y luego ha dado auténticas clases sobre el Dakar. Y ha hablado mucho de efectivamente... Y, por cierto, ¿te acuerdas que en la previa le dijimos lo de la edad de 45 años, no?
Sí.
Pues sigue diciendo que eso es una tontería. Que tiene
una chorrada, ¿no? Un invento.
Pero bueno,
oye, vamos a escuchar a Carlos Sainz, especialmente esa pregunta que bueno, siempre a los deportistas que están en su etapa final se le hace mucho. ¿Qué pasa con tu futuro? ¿Qué vas a hacer? Bueno, empezando por ahí, este es Carlos Sainz, campeón de este Rally Dakar... Dice él que es el más duro que ha competido.
Es que si me aburriese o viese que sufro una barbaridad, que joder, que acabo en la carga, que llego así, que no puedo, que se me sale el corazón cuando... Pues diría, oye, ya está bien tú, que esto... Pero es que no lo siento así, entonces es muy difícil.
Vamos, que no te vas a retirar.
No. A lo mejor te llevas una sorpresa, pero bueno, lo que pido es que se respete esa decisión, ya está.
Bueno, como llevas el hecho de ser la pieza codiciada del mercado,
y tener varias ofertas para el próximo Dakar, varios proyectos en la puerta.
Déjame disfrutar, como he dicho, la historia. Que si no, de verdad, hay tiempo para saber si hay algún proyecto, si apetece, si no apetece, lo que os dije siempre que hago después del Dakar, ¿no? De mirarte al espejo y decir, a ver, ¿qué hay? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo tengo que entrar? Sí, no, va, va. Y luego pues ya lo contaré y os diré qué es lo que hay, si no hay. Pero ahora de momento a disfrutar, a descansar, disfrutar de esta victoria que nos ha hecho una ilusión enorme.
Carlos, ¿qué crees tú, Carlos? ¿Qué crees que va a pasar con Carlos Sainz? Que, bueno, como ha dicho Lucas, se lo va a pensar. ¿Tú qué crees? ¿Que está más cerca de seguir o menos?
Bueno, yo creo que está más cerca de seguir, sinceramente. También es cierto que hay una duda en la mesa. La única duda que a mí se me plantea es, oye, lo dejas a lo grande. Pero ya hay rumores de que el equipo de Ford lo van a formar Matías Ekström, Gary, que es el piloto que perdió con Cristina Gutiérrez en todoterrenos ligeros, y también, aparte de Nani Roma, y Carlos Sainz. Ese rumor está en la mesa. Sé que a Toyota Japón también le gusta a Carlos Sainz porque fueron campeones con él. Lo que pasa es que no es un proyecto nuevo, no hace el coche a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, al final él decide, pero yo sí tengo que votar es porque vuelve, porque se ha encontrado con una forma tremenda y de hecho él está muy bien para seguir.
Por cierto, que este gana con cualquier coche. Como ha dicho Carlos, ganó el Mundial de Rallys con Toyota y ha ganado el Dakar con Volkswagen, con Peugeot, con Mini, con Audi. Vamos a ver si es Ford, o sea que es un piloto estratosférico, Carlos Sainz, y tiene un copiloto que hayan escuchado, es fantástico, Lucas Cruz. Muy bien, Carlos, pues yo creo que arropa a esta gente y ya te vuelves para casa, ¿vale?
Sí, vamos a ver, porque pronto me encontraré otra vez con Carlos Sainz. Nos veremos en unos días.
¿Padre o hijo?
Padre.
Vale.
Nos veremos con el padre. Ah, por cierto, el hijo. Del hijo, le digo, oye, que dice lo que aprietas mucho, que siempre estás apretando. Y dice, ¿y él no? ¿Sabes? Así que, en fin, que el duelo de campeones también le ha gustado mucho a Carlos Sainz.
Bueno, Carlos, un abrazo. Muchas gracias por informarnos y ponernos a Lucas Cruz esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Carlos Sainz y Lucas Cruz, campeones del Dakar. Un lujo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la puedes querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Has hecho algo que no se había hecho nunca en el mundo del tenis. Le has quitado un récord a nada menos que a Bjorn Borg. ¿Qué sientes cuando haces cosas así? Es decir, ¿le das alguna importancia o ya es un récord detrás de otro y prácticamente ni lo celebras ni lo piensas?
Obviamente darle récords a leyendas como Bjorn Borg siempre se agradece, siempre es muy bueno, pero intento no darle importancia, la verdad. No le doy mucha importancia porque los récords que realmente quiero batir son los de los que está batiendo Novak. Esos son los récords que realmente me propongo para mi carrera.
Vaya hambre que tiene Carlos Alcaraz. Vamos a Melbourne, allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días para ti.
Hola Corro, Madrid, buenas noches para ti.
Son las 11 menos 20 de la mañana, que hace ya unas cuantas horas que le ha ganado Carlos Alcaraz a Xian, al chino, al joven chino. Sí. Es noticia que ha sido comentada que ha jugado con un jugador más joven que él, ¿no? Que siempre hay uno más joven que tú.
Sí, pero es la primera vez que le pasaba, ¿eh? Nunca había jugado con un tenista más joven que él. Y dice Carlos que, bueno, que evidentemente es bueno para el tenis que vayan saliendo chavales jóvenes. A ver, está diciendo todo el mundo que Sanz se lesionó y sí, efectivamente, se
pues retiró. Pues 6-1, 6-1, 1-0 y retirada, ¿no?
Eso es, porque ya salió con un vendaje en el muslo, porque le tuvieron que atender un par de veces. Pero yo creo, sinceramente, que hay dos opciones. O se sintió absolutamente atropellado, más allá de que evidentemente tenía molestias, ¿eh? O... y eso me preocuparía más si fuese San, no tiene pinta de ser de los que cuando le van mal las cosas quiere pelear y dejarlo todo y terminar un partido de Grand Slam hasta el final.
Sí, pero
no
lleva un buen vendaje.
Me da la sensación de que le atropelló.
En el muslo lleva un buen vendaje. Sí,
evidentemente estaba tocado, pero que Carlitos con 20 años atropella a rivales de 18 hasta el punto de eso. O sea, si estás lesionado de verdad, si de verdad te estás haciendo daño, pues igual lo dejas al final del segundo set, igual, pero en un punto hay suelto, pierdes el primer juego, luego 0-15, o sea, 15-0 para Alcaraz, y ahí es donde te vas.
Sí, la forma en la que ha dejado de jugar, ¿no?
Sí, después de que el entrenador te diga, intenta disfrutar aunque solo sea un juego. Si tu entrenador sabe que estás absolutamente roto, lo que te dice es vete a casa, no te dice intenta disfrutar aunque solo sea un juego. Eso es porque te ve desesperado, atropellado.
Oye, lo siguiente va a ser el lunes contra el serbio Miomir Kecmanovic. No sabemos hora, sí. ¿No? Todavía el partido, ¿no?
Sorpresa, no sabemos hora. Yo creo, lo que pasa es que hoy también juegan chicos en el horario estrella a las 7 de la tarde. Yo creo que Alcaraz ya le toca a las 7 de la tarde, creo sinceramente. Pero bueno, puede ser a las 4 si le ponen segundo turno de 4 de la mañana, si le ponen segundo turno de la del día, puede ser 9 de la mañana si le ponen este que te digo yo de horario estrella de aquí de las 7 de la tarde, y puede ser a las 11 de la mañana como ha jugado también un par de veces. Bueno, veremos, a ver, sorpresa que sea Kecmanovic, la verdad, porque Tommy Paul era su rival, tuvo dos bolas de partido, las levantó el serbio, que el año pasado, por ejemplo, perdió en todos sus partidos de primera ronda de Grand Slam, en los cuatro, perdió en el debut, y sin embargo este año está jugando bastante bien, sacando partidos. En los dos últimos partidos, contra Struff y contra Paul, ha levantado dos bolas de partido. O sea, que lo que no se puede decir es que el tío no pelee y se vaya a cinco sets, pero dice Carlitos que evidentemente ese cansancio físico de Kecmanovic respecto a la hora escasa que jugó Carlitos, pues hombre, evidentemente igual también se nota cuando tengan que salir.
Tengo
a la pista,
aquí, ¿no?, la proyección que me mandaste de torneo para Alcaraz, que era Gasquet ronda 1, ronda 2 Evans,
Ronda, que no fue Evans.
Ronda 3, Bublik.
Que no fue Bublik.
Ronda 4, Paul o Draper.
Que no son ni Paul ni Draper. O sea, para que veas que el ranking a veces es mentiroso, y más en Australia.
Y ahora ya te pregunto por lo que el cuadro que le viene que tenías. Cuarto de final tenías Edberev y Casper Ruud.
Ese es el bicho. Edberev. Ese es el bicho. No, Edberev. Ruud ya ha caído, pero sí. Edberev es el bicho, evidentemente.
Y final que es Medvedev porque Rune tampoco está.
Eso es. A ver, esos dos son los rivales que de verdad le pueden plantear problemas a Alcaraz, pero yo creo que es una gran noticia que Sinner vaya por el otro lado. El que mejor está jugando, sin ninguna duda, Sinner, con el desprecio del torneo, que hoy tampoco le pone a jugar en la pista central, no la ha pisado todavía, y para mí, te lo dije antes, te lo dije en el programa del 1 de enero, para mí el favorito para este torneo es Sinner, y sí, no me bajo de ahí.
Final contra Djokovic o Sinner.
En semis, sería Djokovic contra
Sinner. Sí, no digo que en final, semis. Que es la predicción para Carlos Alcaraz tenías puesto en la final Djokovic o Sinner.
Para mí Sinner, y ya te lo dije el día uno, ya te digo, porque creo que Sinner es el que mejor acabó el año jugando, ganó a Djokovic en Turín y en la Davis, dos veces en nada, en apenas semana y media, y yo creo que Sinner, no sé, para mí sigue siendo el favorito aquí, y hay gente en el equipo de Alcaraz que lo cree, que contra Djokovic es más favorito Sinner, pero claro, Djokovic ha ganado aquí 10 veces, o sea que tampoco le demos por matado, ni mucho menos. Hombre. Y luego lo del récord, Corro, que le preguntaba a Alcaraz el tema ese de, bueno, ha superado un récord de Bjorn Borg, nadie jamás con menos de 21 años había llegado a 7 segundas semanas de Grand Slam consecutivas, es decir, a 7 octavos de final consecutivos en Grand Slam, lo hizo Borg en 1977 en Wimbledon, con 21 años, y Alcaraz lo ha hecho aquí con 20 años y 8 meses. Es un récord más, al final es un récord de octavos de final, evidentemente no tiene tanta importancia, pero me gusta dos cosas, que él lo asuma con normalidad y que quiera mucho más. Porque claro, la respuesta que hemos oído es que él quiere el récord de Djokovic, y cuando le preguntan, oye, a Nadal, a Federer, Djokovic dice que les molestaba que él dijese que iba a ser el mejor, que él dijese que les iba a ganar cuando era muy joven. ¿A ti te da miedo decir esto que dices, ser tan ambicioso? Y mira lo que nos ha respondido, porque no se esconde.
Yo no tengo miedo de expresar lo que quiero alcanzar, lo que quiero conseguir. Al final, yo siempre he dicho que hay que soñar a lo grande, y yo no tengo miedo en decir abiertamente cuáles son mis sueños, cuáles son mis objetivos. Puede que haya gente que le guste, puede que haya gente a la que no le guste, pero también una de las cosas que he aprendido es que tampoco puedo agradar a todo el mundo. Diga lo que diga, haga lo que haga, siempre habrá gente que le guste más, que le guste menos. Entonces, nosotros somos de una manera, como ya habéis podido ver, soy ambicioso y no tengo miedo de decir lo que quiero conseguir ni mis objetivos.
Lo ha explicado muy bien, porque este punto que algunos pueden entender de prepotencia, que es evidente que no es Nadal, que Nadal nunca diría estas cosas en el inicio de su carrera, no las diría. ¿O sí?
En el inicio de su carrera, Rafa también decía, ¿sí?, en privado sobre todo y a veces en público,
¿sí?,
que él quería ser número uno. Lo que pasa es que luego es verdad que apaciguó un poquito y ya decía, no sé si voy a poder ganar Roland Garros. Cuando ganó el primero, no sé si voy a poder ganar el siguiente y demás. Pero yo, todos los grandes campeones que conozco, Corro, John Ram dijo que iba a batir.
Claro,
John Ram dijo que iba a batir los 18 grandes
de Liga.
Tienes que ser un animal.
Sí, un
es
caníbal.
Que si no, no eres capaz de plantarte en la élite de tu deporte y ser el mejor del mundo en algo. O sea, yo no soy ni el 750.000 del mundo en atarme los cordones. Imagínate para ser el mejor del mundo en algo que hace tantísima gente.
Tienes que querer,
tienes que ser un animal.
Siempre ganar y ganar y ganar. Y
claro.
Muy bien, que vamos hablando. Que pase el buen día allí en Melbourne. ¿Hace buen tiempo o no?
Sí. Hoy se ha levantado con mucho sol. Hemos pasado un par de días ahí un poco tontos con algo de lluvia y algo de fresco. Pero no, aquí es verano y hace bastante calorcito. A ver si a lo largo de la madrugada le contamos a los oyentes de la cadena COPE el horario de Carlitos mañana y su entrenamiento ahora a partir de las 12 de aquí, que son las 10 de la... Las 12 aquí son las 2 de la mañana en España.
Un abrazo, Ángel.
Perdido,
hasta luego. Adiós.
Abrazo.
Chao.
Tanto yo como mis compañeras también tenemos esa mentalidad, ¿no? Y lo demuestran los resultados, 7-0. Igual con los 2-0, 3-0 podríamos decir, bueno, pues ya está, ¿no? Pero siempre queremos más y seguimos presionando de la misma forma, seguimos jugando igual y eso nos hace mejores como equipo.
Somos el Barça y siempre queremos más. Y vamos 3-0 y queremos más. Vamos 5-0 y queremos más. Vamos 7-0 y queremos más. Creo que eso es lo que nos define muy bien, ser ambiciosos. Ojalá algún día, sí que es verdad que me gustaría que fuera más competido todo. Pero bueno, tiempo al tiempo.
O sea, que dice Catacol que le gustaría que fuera más competido todo, porque hoy le han metido 7-0 al Levante en la final de la Supercopa de Madrid. Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. 7-0 al segundo de la Liga F, empatado a puntos con el Real Madrid, pero sí, 7-0 en una final que no ha existido prácticamente. En los primeros 20 minutos el Barça ya iba por delante en el marcador y ya se veía venir lo que podía pasar y han caído 7. Y sé que parece extrañísimo y casi un chiste decir que la portera que estaba enfrente, la del Levante, Holmgren, ha hecho un gran partido, pero es que le podían haber caído 13.
Lo normal, cuando te atacan tanto, algunas las paras. Ha hecho 2 Salma, 3 Hansen, 1 sí. Onabadje y otro...
Onabadje y otro
la mejor del mundo, que es Aitana Bonmatí. Está aquí Avilés también, hola Isaac, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal, noches. Corro? Muy buenas.
¿Cuántos títulos seguidos lleva ganados el Barça en España o en Europa, o los que juegue, salvo la copa esta que les eliminaron por alineación indebida?
No tiene tantos, te va a sorprender, pero bueno, es que perdió la Champions esta última, ¿no? La anterior. Entonces, desde esa Champions que perdió en Turín, la 21-22, ha ganado 4 títulos. La Liga, la Champions y 2 Supercopas de España. Pero te doy otro dato.
En casa, Liga, Copa y Supercopa.
Te doy otro dato. De los últimos 13 trofeos nacionales, ha ganado 11.
11. O sea,
11 de los últimos 13.
El que le ganó el Atlético por la alineación indebida en la Copa.
La Copa de alineación indebida y una Supercopa con el Atlético de Madrid.
Y una Supercopa con el Atlético de Madrid. Avilés, ¿qué te parece esta diferencia? Estamos hablando esta tarde que esto es como el balonmano, el Barça, que las últimas ligas las gana sin perder un partido.
Eso es.
En los últimos tiempos le han empatado alguno, pero las anteriores las gana todas, ganando todos los partidos y por goleadas.
Yo lo que echo de menos es un poquito de competitividad del resto de equipos. Yo creo que habría que pedirle más a algunos, sobre todo al Real Madrid, equipos que es verdad que el Real Madrid es muy joven, que ha aparecido hace poco tiempo, pero hay que pedirles un esfuerzo.
O sea, tú le pides a Florentino que meta más pasta,
sí,
¿no?
Hombre, a mí me encantaría, claro, a mí me encantaría que hubiera mayor competitividad. El Atleti lleva muchos años, pero es verdad que tampoco da ese paso definitivo y nos viene genial que haya un equipo como el Barça, que con prácticamente media selección española y con jugadoras de muchísima calidad de otros sitios, como Caroline Graham Hansen y Rolfo, que no ha jugado mucho este año y tal, pero es verdad que tienen un equipo que en Europa incluso es capaz de dominar, como lo hizo el año pasado, pero yo echo de menos que la Liga Española haya otros 2-3 equipos que poco a poco se vayan acercando, y creo que lejos de esto, Andrea sabe mucho más que yo y tiene mucha más información que yo, pero creo que lejos de esto casi parece que se van alejando, ¿no? Sobre todo parece que el Real Madrid no solo no se acerca, sino que parece que incluso la diferencia se estira y echo un poquito de menos eso, ¿no? Que haya más competitividad, porque sería bueno para el fútbol femenino español y sobre todo para una liga que necesita crecer.
Recordemos que hace no tanto, o sea, ya son años, pero hace no tanto, el Atlético de Madrid ganaba ligas. Entonces claro, ha habido un acelerón del Barça, es lo que dice Avilés, y ha habido un frenazo del resto. Por ejemplo, el Levante hace poco anunció su director deportivo que van
a reducir
el dinero que va para el femenino.
Para que el masculino tenga más
exacto.
dinero.
Pero claro, lo que tenemos que pensar aquí es que para mí, es que ha sido la pregunta que más se ha repetido, ¿eh? Se la hemos hecho a Jonathan Giraldez, que dice que para él ganar por goleada a él le hace muy feliz, pero sí que es verdad que para la competición no es bueno, pero que ese no es su problema, que él hace el mejor equipo posible. Se lo hemos preguntado al entrenador del Levante, a Sánchez Vera, y Sánchez Vera para mí ha dicho la frase que creo que resume esto, que es: la culpa no es de quien apuesta, sino de todos los que no apostamos. Evidentemente no hay que señalar al Barça, pero para mí lo que dice Avilés es que tengamos en cuenta que para el Real Madrid, para un presupuesto como el del Real Madrid, vale, sí, es deficitaria la selección, pero es que la mejor jugadora del mundo, tú pagas por ella lo que el sueldo del jugador que menos cobre en un año.
¿Con cuánto dinero haces un buen equipo de fútbol
Corro, yo
en
creo
la Liga
que
Española
si no me corrige Andrea, yo creo que el fichaje más caro es Jill Roord, de la historia del fútbol femenino, que lo hizo el Manchester City este verano, 400.000 euros.
Claro, es o sea, que Alexia Putellas, que es doble balón de oro, no cobra...
No es lo que paga, sino qué ficha tiene.
Claro, mira, Alexia
Putellas, 600 o algo así, ¿no?
Yo creo que Alexia no llega al medio millón, Corro,
sí,
ahora
ser,
mismo.
Puede ser, sí, más allá de los 500.000 no llega.
Pero quiero
sí.
decir, por ejemplo, claro, la plantilla del Barça entera, ¿cuánto puede cobrar?
Pues te digo que Alexia es la que
Alexia
más cobra,
que más
y no
cobra,
llega
a
medio millón. Y ahora tienes a la mejor jugadora del mundo, que es Aitana, que cobra menos. Pues yo te diría que igual no llega a los
3 millones de euros,
tal cual. 3 millones de euros. ¿Eso qué es para el Real Madrid? Es que el Real Madrid, claro, ahora todo el mundo dice, ¿qué haces? ¿Quitas la sección para que el Barça no te golee? La sección no la puedes quitar porque eso es una vergüenza horrorosa. Lo que tienes que hacer es meter dinero. Si no, que te golee el Barça cada vez que te cruces.
Entre quitar una cosa claro. y potenciarla, yo estoy por potenciar. Pero claro,
Claro, tienes que estar dispuesto a perder dinero.
Eso es, tienes que asumir que hay unos años que te va a tocar palmar pasta.
Pero es que ahora estás palmando pasta y además te están pintando la cara. Pero no solo el Barça, que es que has quedado fuera de la Champions en un grupo en el que deberías ser estar peleando por el primer puesto con el Chelsea. Te ha pintado la cara dos equipos de Europa, que es que, con todos mis respetos, son bastante inferiores por nombre, que tenemos campeonas del mundo en el Real Madrid también, igual que en el Barça. Para mí habría que apostar, pero yo entiendo que tienes que estar dispuesto a perder dinero, claro.
Bueno, 7-0 le ha ganado el Barça al Levante. 7-0 la final de la Supercopa. Suma y sigue el Barcelona.
Que el Madrid no se gasta perrillas, ¿o qué?
Madrid le han quitado, le han quitado una jugadora, una central, que el Madrid necesita centrales como el comer. Se la han quitado por 100.000 euros. Sí. A mí
Me dice Víctor Navarro que el presupuesto de todo el Barça femenino es 17.5, ¿eh? 17.5, pero es dinero.
Claro, y el Barça ya no le sale.
Y el Barça ahora mismo que está como está,
la sección, ¿eh? El Barça ya la
claro,
sección
el Barça
es
solo
superávit.
Gana dinero con el femenino. Eso es.
Sí, bueno, que en el último balance lo único,
le
que
salió
daba,
positivo.
Lo único que daba positivo era el Barça femenino.
Eso es. Entonces tienes que entender que eso, hasta que llegue, va a tardar, pero tienes que empezar perdiendo.
Muchos años, eso es. Muchos años.
Bueno, Andrea, un beso, gracias,
¿eh? Corro. Otro.
Hasta luego, Avilés, vamos con el baloncesto. Desde Parra, este sonido de Marc Márquez, que hoy ha presentado su moto, la Ducati Gresini.
Entiendo la expectación de la gente, entiendo la expectación del equipo Gresini, pero vengo de una temporada muy difícil y no puedo empezar el Mundial pensando en el título. Bañaya y Jorge Martín son los favoritos. Y yo, que vengo de una situación muy complicada, todavía no puedo pensar en la manera de pelear contra ellos. Aún no estoy preparado, creo.
Suerte para Marc Márquez esta temporada. Antes de preguntar a Dani Asenjo cómo va la NFL, Parra Center, hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué estás a punto de ver?
Pues tengo que esperar una hora para ver lo que quiero ver, que es el Minnesota Oklahoma City Thunder. Primero contra segundo del oeste, las dos grandes sensaciones de la liga, dos equipos muy jóvenes con los que nadie contaba y que lo están haciendo fenomenal. Aparte, en el caso de Oklahoma, a mí es que me encanta cómo juegan.
Le ha ganado Denver, el campeón, a Boston en su casa, y es noticia, pero esta podría ser incluso la final de este año otra vez, ¿no?
Perfectísimamente. Lo curioso es que han ganado por 2 puntos en un partido en el que en los últimos 90 segundos no es nadie capaz de meter una canasta. Lo intenta Jokic, le pone una chapa por Zingis, Tatum falla, muchos errores de unos y de otros, mucha tensión, y al final un tiro libre de Gordon deja el marcador 100-100 para Denver, que se lleva la victoria. Jokic a una asistencia del triple doble, 34 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias. Jamal Murray, 35 puntos. La lectura positiva para Boston es que con las dos grandes estrellas de Denver a full, su nivel esplendoroso, ellos con todos los buenos jugando un mal partido, quitando quizá Porzingis, que sí estuvo más o menos regular, pero Tatum estuvo fatal en el tiro, Jaylen Brown estuvo peor todavía, con todo y con eso perdieron por 2. A mí los Celtics me siguen pareciendo con mucho el mejor equipo de la NBA.
Dos nombres propios, el de Siakam, que ha debutado con, o va a debutar con Indiana, ¿no?
Ayer debutó con Indiana. Con derrota sorprendente en Portland, pero hizo un buen partido y a mí es un fichaje que creo que le va a dar mucho a Indiana. Le va a dar hasta el punto de que creo que les va a facilitar para meterse directos en playoffs y jugar play-in. Ahora están fuera, pero creo que van a terminar dentro de los 6 primeros del este. Creo que va a hacer una gran pareja con Haliburton y me parece un gran movimiento de Indiana. Y luego el nombre que lleva coleando
Lillard,
toda la
¿no?
semana.
Bueno, me quieres hablar primero de Milojevic, ¿no?
Sí, de Dejan Milojevic, el asistente de Steve Kerr, que falleció el otro día en Utah. Estaban cenando en un restaurante la noche previa al partido que jugaban los Warriors en Salt Lake City. Se encontró mal, tuvo una crisis cardíaca, intentaron reanimarlo, pero no fue posible. Falleció 46 años, un hombre que como jugador fue un jugador importante, sobre todo en Serbia. Fue 3 veces MVP de la Liga Adriática. Estuvo en el Valencia 2 temporadas ya al final de su carrera. y que, por ejemplo, como jugador nos ganó el oro en el Eurobasket del 2001, cuando debutó Pau Gasol con la selección española. Él estaba en esa Serbia, en esa selección de... Yo creo que por aquel entonces lo mismo era todavía Yugoslavia. Sí. No lo sé, pero bueno, Serbia, en cualquier caso. Y luego que fue el entrenador de, entre otros, Nikola Jokic en el Mega Bizura. Fue uno de los descubridores de Nikola Jokic, un hombre al que todos en los Warriors han valorado como una potencia súper positiva en sus vidas. Y yo, viendo lo que ha vivido Kerr y lo jorobado que estaba, pues me da más pena todavía, la verdad.
Bueno, descanse en paz. Parra, te dejo ahí. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte. Hasta
luego, chao. Vámonos. Momento de liberación, Pedro.
Pues sí, cuando llegas por la noche les hago y pegas unos berridos.
Oye, antes, muy a gusto. Antes de irnos, ¿cómo marchan? Estos serían los cuartos de final o las semifinales de conferencia, ¿no?, de la NFL. ¿Cómo marchan los partidos?
Eso es, corro, sí, los cuartos de final, camino de la Super Bowl. Quedan 8 equipos en liza. Ha empezado con el Baltimore-Houston y va ganando Baltimore. Baltimore es la lógica, son los números uno de su conferencia, 24-10 a Houston. Esta madrugada a las 2 y cuarto, San Francisco-Green Bay, y mañana dos partidos. A las 9, Detroit-Tampa Bay, y a las 12 y media, partidazo. Buffalo contra Kansas City, Josh Allen contra Mahomes.
Mucho frío, ¿no?
En Buffalo sí, porque han llamado a los aficionados, Pedrito, para que vayan a quitar nieve de las gradas.
¿Con sus palas?
Sí,
con las palas. Hay colas, ¿eh?
No te imaginas las colas que hay.
Increíble. Con esas palas que nos reclamaban en Filomena. Sí, pues sí. Esas palas las tienen ellos, pero vamos, para aburrir. Muy bien. Bueno, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.